Aquí nosotros tenemos contactos con el arzobispado. Vamos a mandar inmediatamente a alguien que le lleve la absolución mientras está decidida a dormir hasta las 10 de la mañana. ¿Quién pudiera? Bueno, vamos a ocuparnos del tema que marcábamos 10 de la mañana. ¿Quién pudiera? Bueno, vamos a ocuparnos del tema que marcábamos recién, las derivaciones explosivas, judicial y políticamente, de la causa que avanza en la justicia federal ahora contra el ex hombre fuerte del peronismo en Tras la Sierra y con mucha influencia en todos los gobiernos del justicialismo de Córdoba, me estoy refiriendo al doctor González, derivaciones de la tragedia vial de las Altas Cumbres. El juez Bacanar Baja ayer hizo lugar, no, antes había hecho lugar, ayer confirmó que hizo lugar al pedido del fiscal Aira Berian, dispuso la detención domiciliaria del doctor González, ya se sabe que todavía no hay tobillera, pero que él habrá. Mientras tanto, el fiscal, lo dijo acá, no debía hablar de ampliaciones de denuncias que hay en ese expediente. ¿Qué ampliaciones? Lo dijo en este programa hace algunos días la legisladora del MST, del Frente de Izquierda Unidad Córdoba, Luciana Echevarría, que hiciste alusiones, Luciana, buen día, a una propiedad detectada en Miami. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué pruebas hay? Buen día.
Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, justamente esto que adelantas vos es una presentación que hicimos sobre el final de la semana pasada, de un dato que le llegó a uno de los familiares de las víctimas por el crimen vial de las Altas Cumbres. Y bueno, ese dato consiste en que González tendría una propiedad en Florida, en Estados Unidos, en el barrio exclusivo de Weston, que para que nos demos una idea, es el mismo lugar, es a 15 cuadras de esta propiedad, tiene su mansión Messi. Esta propiedad habría sido adquirida en el año 2005, y bueno, figura a nombre de Oscar Félix González y hay una empresa con el nombre de Platinum Triple G, en la cual González figura como directivo y que tendría su domicilio legal también en esta propiedad. Demasiada casualidad que justo existan dos hermanos que se llamen igual. Pero bueno, de todas maneras, como corresponde, nosotros lo que hicimos fue acercar este dato a la justicia para que sea la justicia la que finalmente corrobore este dato. Pero bueno, obviamente se tratarían de propiedades que no están declaradas ni en esa declaración jurada que nosotros habíamos tomado, ni en ningún lado, ¿no?
Dijiste, entonces, por favor, dijiste en el año 2005.
Sí.
¿Y la documentación que quien te haya dado este dato les ha aportado sobre esa residencia, sobre esa propiedad en West Ham, es un dato de decir allí viven o hay algún papel, alguna documentación, algo que ustedes hayan podido entregar a la justicia?
Sí, pudimos entregar algunos sitios web donde está todo, digamos, el registro de la propiedad, donde figuran bien la ubicación. La ubicación de Google, el catastro, a nombre de quién está, bueno, son sitios web de uso inmobiliario, ¿sí? Donde están las características de la propiedad, donde está la foto de la propiedad, todo ese tipo de datos. Y bueno, ahora tendrá que la justicia determinar, pero insisto, sería demasiada casualidad que justo, digo, porque no es solo a nombre de Oscar González, sino que también figura la hermana, que se llama exactamente igual, ¿sí? Y también esto, ¿no? De que hay una empresa que no sabemos cuál es la actividad comercial de esa empresa, o sea, que estaríamos ante una especie de empresa offshore, ¿no?
¿Saben, figura en lo que ustedes han detectado el monto, el valor de esa propiedad?
Sí, ahí está valuada entre $1.200.000 y $1.400.000. ¿Sí? Esa propiedad, tenemos imágenes de la propiedad, la ubicación. Así que bueno, la verdad que creemos que es un dato. Nosotros sabíamos que en nuestra denuncia que presentamos en la Justicia Federal, justamente lo que solicitábamos eran distintos oficios a dependencias, tanto nacionales como internacionales, porque era algo, digamos, que se sospechaba, ¿no?, de que González podía tener propiedades y cuentas en el exterior, no declaradas. Bueno, después se consiguió este dato, incluso nosotros a la justicia también le aportamos el teléfono de una persona que trabaja justamente en toda la cuestión inmobiliaria ahí, para que, bueno, pudieran contactarlo uh-huh. directamente, que pudieran acceder a mayores datos, que, bueno, que por supuesto es de acceso exclusivo de la justicia.
Francisco Centeno.
Buen día, legisladora. Me imagino que todo esto tiene que ser verificado y chequeado por, en este caso, el fiscal federal Maximiliano Ayrabedian. Pero, por otro lado, cuando todo comenzó con sus presentaciones judiciales, primero entiendo, me puede corregir, fue a la justicia provincial, no hubo mucho movimiento. ¿Qué sensación le deja el rol de la justicia provincial en el caso Óscar González? Porque hay una diferencia tremenda con el avance.
Y la verdad que en materia de sensación, asco te diría, porque no me provoca otra cosa más que eso. Nosotros en realidad era algo que veníamos denunciando desde siempre, porque yo tengo acumuladas distintas denuncias contra funcionarios, Diego Cardoso, Mosquera, bueno, distintas que, por supuesto, todas durmieron en el fuero anticorrupción, y sabemos que no somos los únicos, porque las estadísticas de cuál ha sido, digamos, la función y cuántas causas prosperaron en ese fuero, bueno, son públicas, ¿no?
Pero, Luciana, ahora, puntualmente, el caso Óscar González, ¿ante qué fiscalía provincial, de la justicia provincial, realizó alguna denuncia? ¿Qué fiscal sería que investiga esta denuncia que usted presenta?
Franco Mondino. Ahí recayó esta denuncia, que es uno de los fiscales anticorrupción, y que tuvieron esta denuncia un año antes que la justicia federal, ¿no? Entonces, pasaron más de 2 años, y cuando incluso las figuras que ellos tenían que investigar, porque ustedes saben, o sea, una cosa son los delitos de carácter federal, otras son las que pueden, digamos, ser investigadas en la jurisdicción provincial, por lo tanto eran figuras mucho más sencillas, como por ejemplo el de falseamiento de documento público. O sea, ahí ya ni siquiera tenían que investigar demasiado en relación si había situación de lavado o de evasión. Es simplemente chequear que la información que estaba puesta en esa declaración no se correspondía con la realidad. Entonces, la verdad que eso es algo que te lleva 3 horas de investigación. Sentándote, entras a Catastro, ves las valuaciones fiscales, que ni siquiera son las valuaciones que tenía que poner en la declaración jurada, porque es el valor de mercado. Pero al ver la evaluación fiscal, poder. Sí.
Luciana, en el año 2003 se genera este fuero anticorrupción después de que Córdoba viviera procesos muy, muy intensos judiciales contra funcionarios públicos del más alto nivel, desde el gobernador Angeló para abajo, presidentes de bancos, todo lo demás. Se crea el fuero anticorrupción y, bueno, hay situaciones como la que estás describiendo. ¿Cuándo se va a plantear esto formalmente en términos de decir, si hay fiscales que por fuera del fuero anticorrupción avanzan? Por eso hay, uh-huh, hay causas contra funcionarios, contra Mosquera, contra Cardoso, pero no por el fuero anticorrupción. No. ¿Cuándo se va a plantear esto en los términos que corresponde en la unicameral?
Bueno, en realidad eso ya fue planteado el año pasado a propósito de la discusión de ficha limpia, ¿sí? Porque ese proyecto fue votado con las dos manos por el resto de los bloques, pero nosotros justamente lo que denunciábamos, que no tenía ningún sentido lo de ficha limpia, que era apenas una lavada de cara que se querían dar con esto, porque todos sabían que si tenés este fuero anticorrupción en la justicia provincial, ninguna de estas causas va a prosperar. Por lo tanto, un Óscar González perfectamente se presenta como si nada a las elecciones. Y ahí fue planteado, incluso hay iniciativas presentadas con la derogación de este fuero. Y nosotros, por supuesto, que también ya estamos preparando un jury contra el fiscal Franco Mondino. En su momento habíamos pedido el apartamiento porque ya teníamos O sea, hay conexiones. Él había sido, Franco Mondino había sido asesor por el oficialismo.
Pero no sería, pero no sería simplificar apuntar a un fiscal cuando hay una decisión que se tomó hace 15 años, 12 años.
Por supuesto.
De generar ahí un embudo.
Es que para nosotros también son las dos cosas. En realidad no dejarlo pasar, porque en realidad entiendo que hay dos fiscales en ese fuero. Y entonces en este caso, más allá de que sabemos cuáles son, digamos, también sucede lo mismo que con las denuncias, ¿no? Los juris, yo tengo también varios acumulados que nunca los tratan ni nada, porque bueno, es el propio poder político y judicial que se cuidan entre ellos, entonces no prosperan, pero nosotros creemos que es lo que corresponde y eso va a ser presentado. Y por supuesto la discusión que planteas vos, Miguel, que es, digamos, directamente la derogación de ese fuero, que nosotros acompañamos completamente, y en eso sí hay otros bloques políticos que también hacen el mismo planteo y lo han hecho, digamos, en ese momento en la legislatura en relación a este fuero. O sea, la idea está planteada, pero el oficialismo se niega.
Y respaldar a los fiscales que sin estar en el fuero anticorrupción avanzan. Yo no estoy hablando de culpabilidades, estoy hablando de procesos, de instrucciones para uh-huh. Para que no haya por lo menos esta sensación de que todo lo que llega al fuero anticorrupción va a un cajón. La última legisladora, hiciste referencia sí. a pedido de jury, ¿lo van a formalizar o es solamente para la prensa?
No, nosotros ya lo tenemos prácticamente listo, lo hemos estado trabajando en estos días. Nosotros ya lo habíamos pensado hacer, pero bueno, ahora ya con todos estos hechos, digamos, con la detención, que por supuesto es una noticia que nosotros celebramos, porque hace más de 2 años que venimos peleando junto a las familias para que haya un poco de por lo menos que menos impunidad, no digo todavía justicia, porque bueno, esto recién empieza, ¿no? Tiene que ser, ahora va a ser indagado, tiene que ser procesado y que realmente también se le va a dar juicio por todo esto que nosotros estamos planteando. Pero bueno, ya con estos hechos tan evidentes, bueno, creemos que ya quedó muy demostrado cuál fue el modus operandi de este fuero, que solamente se limitó, y esto nos enteramos también porque Ortiz Pellegrini lo dijo con vos en una nota donde le consultaron sobre ese lote que figuraba a 5 centavos, ¿sí? Que después la explicación que le dieron de una subdivisión, no sé cómo fue que esa explicación le sirvió al fiscal como para ni siquiera imputarlo, porque no está imputado de nada González en la justicia provincial, e insisto, acá eran figuras mucho más sencillas, como es el falseamiento de documentos públicos, que lo, digamos, entiendo que la pena en estos casos es la inhabilitación, digamos, para ejercer cargos públicos. Entonces, algo tan sencillo durante 2 años este fuero fue incapaz de hacer, y solamente le consultaron sobre eso y sobre una lancha que ni siquiera estaba puesta en esa declaración jurada. Todas las demás propiedades, que entre 11 propiedades, o sea, sumaban a unos escasos millones de pesos, bueno, no fue motivo suficiente para este fuero para determinar de que efectivamente había falseamiento de documentos. Entonces, bueno, ya con todos esos elementos, ese jury, te lo digo, vas a tener la noticia en un par de días, va a estar presentado.
Gracias, Luciana Echevarría, que tengas buen día.
No, por favor, gracias a vos.
Adiós.
Radio Informe 3.